Cada vez que centramos la atención en nuestros intereses, nos perdemos de lo que Él tiene preparado para nosotros. En medio de retos y pruebas, se nos olvida que Él, Dios Todopoderoso, Creador del universo y Padre nuestro, está en control. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos hablará acerca de aquellas 12 personas que, aunque por un corto tiempo, perdieron la vista de los planes de Dios. ¿Siente usted curiosidad por saber de quiénes hablamos? Entonces acompáñenos en la conclusión de este mensaje titulado Un Domingo de Esperanza. No se pierda lo obvio.
Déjenme darles un poquito de trasfondo histórico. Este tiempo en el que el Señor entraba a Jerusalén era el tiempo llamado de la Pascua. Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos. Al menos, según dicen los historiadores, había 2,5 millones. Si usted visitara Jerusalén y se imagina 2,5 millones, son mucha gente para un pueblo tan chico. Porque es chico. Imagínese, pueblo chico, infierno grande, dicen. La ley decía que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén debían venir a la Pascua. Pero no solamente venía la gente de Palestina, venían de todos lados del reino, de todos lados venían a la celebración de la Pascua de Resurrección. Jesús no había podido escoger un mejor día para hacer un anuncio público acerca de quién era, siendo el Mesías, siendo el Rey. Hasta este momento Jesús había permanecido en el anonimato. No quería que nadie dijera lo que él hacía, aunque por ahí se colaban algunos mitoteros y chismosos diciendo lo que él había hecho. Pero él quería que no lo reconocieran todo lo que hacía en ese momento. Pero este día en particular, en esa entrada, en ese Domingo de Ramos, él es como si estimulara a todo mundo a decir, ¡vamos, suenen las campanas, suenen los aplausos, que se escuchen los amén! ¿Por qué? Porque ha venido su Rey. Pero el plan de Jesús había sido premeditado, no se le había ocurrido de la noche a la mañana. Si la gente hubiese prestado atención a lo que sucedió en ese día en particular, se hubieran dado cuenta que quien entraba montado en ese pollino era verdaderamente el Rey, el Mesías esperado. Pero se perdieron de lo importante por una razón. Fíjense cómo dice el versículo número 1. Aquí en Mateo leemos que la decisión de Jesús no fue repentina, sino planeada. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Déjenme pararme ahí. Betfagé en este momento no existe físicamente. La gente, cuando usted va, los turistas, la gente que es guía de turistas, le dice, mira, aquí era Betfagé. Y usted se da vuelta y si se da dos pasos, se perdió Betfagé porque está tan pequeño. Era una villa que ya no existe. Sin embargo, si usted quisiera visualizarla, es exactamente la cúspide de una colina que cuando usted llega a Jerusalén, esa colina, abajo está el Monte de los Olivos y enfrente se ve la gran ciudad de Jerusalén. Ese era Betfagé. Atrasito de Betfagé estaba Betania. Marcos, el evangelista, menciona a Betania también en esta misma porción del evangelio. Pero fue ahí parado, en ese lugar, con el Monte de los Olivos acá a sus pies, y al final del Monte de los Olivos, en este momento hay muchas tumbas de judíos, tanto de la antigüedad como modernos, que esperan la resurrección de Cristo corporalmente. Y enfrente se ve el Valle de Cedrón, y allá enfrente se ve el muro que queda de Jerusalén, las escalinatas del sur, y el Domo de la Roca, que es la mezquita musulmana, donde antes estaba el Templo de Jerusalén, y donde se espera que se construya el Templo de Jerusalén, imagínense. Esa vista es espectacular. Estar ahí es contemplar y es quitarle el aliento a uno. Se lo digo literalmente. Jesús estaba en ese lugar y estaba contemplando esa ciudad que tanto amaba. Y en ese instante, él hizo algo muy extraño. Fíjense lo que dice aquí, versículo 1. Le dijo a dos de sus discípulos, vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya se los devolverá. Sin duda, esa aldea de la que se está refiriendo aquí el Señor era Betania. En Betania el Señor tenía amigos. ¿Usted se acuerda de Lázaro, Marta, María y otros amigos que vieron cómo él resucitó a Lázaro entre los muertos? Ahí había hecho muchos amigos. Por lo tanto, lo más seguro es que el Señor hubiera actuado en forma premeditada con este plan y hubiese puesto de acuerdo a los dueños de este burrito. Quizá a lo mejor habló con los dueños de ellos y les dijo, mira, cuando vengan dos de los que me están siguiendo y te digan, el Señor los necesita, esa es la clave. Tú sabrás que me los tienes que prestar porque los necesito para algo importante. ¿Vas? Vas. Y así fue lo que sucedió. Sigo leyendo versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira tu rey, viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Esto está sacado del profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, donde leemos lo mismo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Se da cuenta cuán preciso fue Jesús en cumplir a cabalidad lo que el Padre había dicho 500 años antes? Bueno, 500 años después, exactamente como el profeta lo dijo, en ese instante Jesucristo estaba dándole cumplimiento. Versículo 6. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Entonces Jesús entró cabalgando en Jerusalén. El hecho de que el burrito no se había usado antes es significativo aquí. ¿Por qué creen que el Señor pidió que le trajeran el burrito? Nadie se había montado en él todavía. ¿Por qué no se montó en la burra? Estaba más experimentada, encargando carga. ¿Por qué? Hay algo muy significativo. Y déjenme decirle, porque realmente, cuando usted ve en el Antiguo Testamento, es algo muy particular de parte de Dios, de que Él aparte algo, santifique algo para un uso muy especial. Eso es la palabra santidad, eso significa apartar para algo especial. Cuando, por ejemplo, en el libro de Números, veíamos que se pedía que llevaran una becerra roja para ser usada en las ceremonias de purificación, debía ser un animal sobre el cual no se había puesto yugo. No le habían puesto nada para que arara la tierra. Debía estar completamente sin haberse usado. Por ejemplo, la carreta que llevaba el arca del pacto del Señor, debía ser una carreta que nunca había sido usada anteriormente. ¿Se da cuenta lo significativo que es para Dios consagrar algo? Bueno, el Señor pidió que este burriquito pequeñito llegara, iba a montar sobre él. Lo más seguro es que sus sandalias se arrastraran en el pie porque estaba muy bajito. Pero para mí tiene algo muy significativo. No solamente estaba apartado para algo muy, muy especial, muy santo, sino que realmente el burriquito a lo mejor estaba más chaparrito que su mamá, mostrando la humildad del rey, de que aún hasta lo más bajo él podía humillarse, entrando como el rey a Jerusalén. Eso es muy significativo para el Señor, de que la gente entendiera. Pero ¿sabe qué? La gente no entendía eso porque estaba concentrada en otras cosas. Se perdió de lo que era obvio. Ellos pensaban que iba a llegar un rey, un libertador. Y cuando lo ven en burrito decían, ¡ay! ¿Dónde dejó el caballo? El caballo era usado para la guerra. Era un rey cuando iba a la guerra, se montaba a caballo, pero en un burro. No porque los burros eran despreciables. En nuestra cultura occidental, a lo mejor un burro es despreciable, pero en la cultura oriental es reconocido. Era común que reyes y gobernantes vinieran montados en un asno, en un burro. ¿Por qué? Porque denotaban no solamente humildad, denotaba que venían en son de paz, no de guerra. Y el Señor aquí venía como rey, pero rey de paz. No venía a poner guerra, pero ellos se perdieron de eso. Ellos veían y lo recibieron. Fíjese usted cómo lo recibieron. Lo recibieron con gritos y decían, versículo 9, la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Nosotros no usamos la palabra hosanna, de vez en cuando la cantamos, pero a veces algunos no saben qué significa. La palabra hosanna es un término arameo muy antiguo que significaba ¡salva ahora! ¡Salva ya, Señor! Era un pueblo que clamaba a su rey o que clamaba a su Dios, libéranos en este instante, Señor. No eran palabras originales de él, eran palabras del salmista. El Salmo 118, versículo 25 y 26, menciona esas palabras. David estaba profetizando la venida del Mesías esperado, donde la gente iba a gritar, iba a decir, ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Sálvanos ahora! Cuando vemos que dice Hosanna en las alturas, tiene un significado especial. Es como si ellos quisieran decir que hasta los ángeles en lo más alto de las alturas del cielo griten a nuestro Dios, sálvanos ahora. Eso estaba diciendo el pueblo. Realmente, ¿cuál era la intención de Jesús al venir de esta manera? Podemos entender que esas acciones no eran incidentales, eran planeadas, estaban premeditadas. El Señor así tenía que hacerlo, cumpliendo la escritura del Señor del Antiguo Testamento, pero también tenía un plan en mente. estaba haciendo un método especial para despertar el interés a gente que estaba distraída. Los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, hacían lo mismo. Por ejemplo, hay un caso en particular en el libro de Reyes donde el profeta Ahías usó una forma muy dramática para dar a conocer su palabra. La gente a lo mejor ya se cansaba de escuchar a los profetas, que no prestaba atención a sus palabras. Por lo tanto, él hacía algo dramático para llamar su atención. El pueblo estaba bajo el gobierno de Roboam, el hijo de Salomón, pero él, con sus extravagancias y su levantamiento de impuestos, había hecho que la nación se viniera a la quiebra. Estaban enojadísimos con él. Había otro que consideraban un líder del pueblo, que era Jeroboam, y tenía muchos seguidores. Bueno, el profeta Ahías se acerca a solas con Jeroboam y se pone una capa nueva, y cuando llega ante la presencia de Jeroboam, se quita la capa y la rompe en 12 pedazos. ¡Pum! Y agarra 10 pedazos, 1, 2, 3, 4, y se los entrega a él y se queda con 2. Y le dice: así ha dicho el Señor, 10 de las 12 tribus de Israel te seguirán y tú serás su nuevo rey. Estas 12 quedarán acá y serán presa fácil de los enemigos. Es una forma dramática para que la gente entienda. Otro caso es Jeremías. Jeremías hizo algo muy interesante. Era inminente que Babilonia iba a llegar al reino del sur, ya dividido en ese tiempo, para tomar posesión y llevar al exilio a la gente que habitaba en la parte de Judá. Era obvio, Jeremías lo había entendido, pero no le hacían caso. Lo acusaban de ser un profeta muy llorón. Ahí viene otra vez este enfadoso, otra vez diciendo los profetas de condenación. Entonces, ¿qué hizo? Fue y agarró un yugo de madera, es decir, algo que se le pone a las bestias de carga para que aren y que vayan juntas. Que se lo puso en el cuello y vino ante él, imagínense, con el yugo, y decía: ahora sí, óiganme, esto les va a pasar a ustedes, porque no quieren hacerle caso al Señor. Los profetas utilizaban ese tipo de dramatismo para llamar su atención. No creo que el Señor lo necesitara, pero al menos esto llamaba la atención a la gente que estaba viendo cuando él entraba a Jerusalén montado en un asno, y decían: ¿dónde lo vi? ¿En qué película lo vi? Ah, no, el profeta Zacarías dijo que el rey Mesías iba a venir montado en un burro. Entonces la gente dijeron: ya llegó el Mesías. O sea, parte de la verdad la tenían bien, pero se perdieron lo obvio. No venía un Mesías para libertar con espada, venía un Mesías para libertar con amor, porque venía para entregar su vida, no para perderla en batalla, sino para entregarla por amor, para que ellos pudieran venir a Él. Eso se perdieron, por eso se perdieron lo obvio, porque su mente estaba situada en el pasado, su mente estaba situada en las palabras y la promesa del profeta de enviar un libertador, que se perdieron de los detalles de cómo iba a llegar y que iba a morir y que iba a resucitar. Es fácil perdernos de lo obvio por celebrar la resurrección, olvidándonos de la semana de la pasión. Jesús demostró tres cosas con su aparición de esta manera. Primero, demostró su valor, su coraje. Jerusalén, como les dije, era inhóspita, era hostil. Estaban buscando la manera de matarles. La verdad es que no me puedo imaginar que ellos fueran de día, a la luz de todo mundo. Si alguien quería ir a Jerusalén, alguien a quien buscaban para apresarlo, para prenderlo, para matarlo, pues vaya de noche encubierto, no a la luz del día, a la vista de todos, montando en un asno y haciendo una faramaya con un desfile, ¿no?, donde la gente estaba clamando, diciendo: el hijo de David, que significa el Mesías, el rey prometido. Era valeroso el Señor. Pero este era el momento para hacerlo, no antes, no después. Este es el día que más gente había en Jerusalén de todo el tiempo. Tenía que anunciar públicamente y reconocer a lo que había venido. Segundo, nos muestra sus credenciales como rey. Sí, era rey, era el Mesías de Dios. Pero también puso otra credencial que pocos se han fijado. Era el purificador. En un capítulo más adelante se dará cuenta cómo el Señor purificó el templo. Dos cosas que habían ocurrido anteriormente y que la gente recordaba. Por ejemplo, como Mesías, Zacarías había anunciado que vendría montado en un asno, humilde, el rey que vendría, el Mesías. Pero cuando uno de los emperadores romanos había profanado el templo de Jerusalén en la rebelión de los Macabeos, usted conocerá un poco de la historia, y si no, es interesante cuando estudia un poquito acerca de la revuelta de los Macabeos, se dará cuenta que Simón Macabeos llegó y derrotó y limpió y purificó el templo, y volvieron a dedicarlo y a restaurarlo, porque ese emperador romano había puesto carne de cerdo adentro del lugar y lo había profanado. Entonces él logró derrotar al ejército enemigo y lograron dedicarlo nuevamente. Así es el Señor que venía anunciando estas dos cosas. Pero la gente pensaba en estas cosas, pero se perdieron de lo más importante. Y yo quiero invitarle a usted a que no se pierda esta última, porque algo que hace el Señor con esta entrada triunfal en Jerusalén es que Él anuncia una invitación especial. Jesús no pretendía sentarse en el trono, Él quería ser el rey de los corazones de la gente. Jesús no llegaba cabalgando para provocar una guerra en Jerusalén. Él llegó montado en un burrito, humildemente, para mostrarles a ellos que Él venía en son de paz. Venía a ser paz de Dios con el hombre. La entrada de Jesús a Jerusalén, esta ha sido la última invitación para que los judíos de ese tiempo abrieran no las puertas de sus palacios, hermanos, sino las puertas de su corazón. Por lo tanto, yo quiero encomendarles a ustedes, basándome en los últimos dos versículos, 10 y 11 de Mateo capítulo 21, lo siguiente: no se pierda de la obvia expresión de amor de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. No se pierda, por favor, de lo obvio. La gente de la ciudad se perdió de lo obvio. No le reconoció como el rey que él decía ser. ¿Sabe por qué? La gente de la ciudad decía, versículos 10 y 11, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la gente se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Se da cuenta? Aún aquellos que creían conocerlo se perdieron de lo obvio. Decían, es un profeta más. Si el Señor se hubiera presentado como un profeta, lo más seguro es que no lo hubieran matado. Pero Él no se iba a conformar con menos de lo que Él era. Y es lo que pasa con Dios, hermano. O usted lo acepta como rey o no lo acepta del todo. Porque Dios no puede ser su Dios a medias. Si usted ha creído en Jesucristo o lo acepta del todo y cambia su vida, o usted no lo rechaza. Dios no quiere medias tintas en su cristiandad. Piensen eso. Él anunció que era rey. Él no iba a anunciarse como un profeta. A lo mejor eso le daba prestigio, pero él no quería prestigio. Él dice, mi padre me envió a ser el rey y soy el rey o nada. ¿Es el rey de su vida el Señor Jesucristo? ¿O lo es? Entonces su vida debe notarse. Si no lo es, entonces usted está rechazándolo. Y es importante que tome una decisión en este día. Nos puede pasar lo mismo. Podemos nosotros perdernos lo obvio. El Señor quiere presentarse como el rey de nuestros corazones, de nuestras vidas. Quiere transformarnos. Pero si usted no está dando evidencia, si usted no está mostrando las características de un seguidor de Cristo, usted se está perdiendo lo obvio. Usted está siendo religioso. Usted está yendo a la iglesia a cumplir con su conciencia. Usted está pretendiendo ser algo que realmente no sabe ni tiene idea de lo que significa. Usted, como los discípulos, sigue al Señor, pero no sabe a quién está siguiendo. Usted, como los fariseos en este momento, que conocían de la Escritura, rechazaron a Jesús porque simplemente se resistieron a creer en Él como rey. Usted, como los romanos en esa ciudad que se preguntaban quién será porque ignoraban las Escrituras, puede ser que usted ignore las Escrituras y no sepa quién es Jesús. Pero en este día, Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y está aquí para invitarle a usted a que abra su vida, su corazón. Está aquí para recordarle que el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario no fue en vano. Fue por amor a su Padre, por obediencia a su Padre. Y el amor del Padre hacia usted hizo esto posible. Antes de pedir que suenen las campanas en la iglesia celebrando la resurrección, debemos tomar tiempo para meditar en la pasión de Cristo. Debemos tomar tiempo para meditar en el sacrificio tan grande que Él hizo. En ese camino que Él realizó por la vía dolorosa, recibiendo los insultos, la saliva de la gente que le escupía el rostro, los latigazos, los golpes. Aquella misma gente que cuando llegaba decían, ¡Hosanna al Hijo de David! Ahora gritaban, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Porque se perdieron lo que era obvio. No se dieron cuenta que el que venía era el Rey de Reyes. Ellos creían que era el Rey Libertador, pero era el Rey de Paz, que venía a poner paz en sus corazones con Dios. Puedo asegurarle una cosa. Jesús no está enojado con usted. Jesús no tiene nada en contra suya. Y la muestra más grande del amor que le tiene está en esa cruz. En esa cruz Él demostró el amor tan grande que tiene por usted y por mí. Él no está enojado. Él quiere que usted se acerque. La razón por la que no ha venido por segunda y definitiva vez es porque le está dando tiempo a usted para arrepentirse de sus pecados y acercarse al Señor. ¿Está escuchando usted la voz del Señor? ¿Realmente estás siguiendo al verdadero Cristo, al Cristo de la resurrección, al Cristo de la pasión? ¿O estás siguiendo a un Cristo que usted se ha figurado en su mente, que realmente solamente lo saca de la caja cada vez que tiene problemas y lo vuelve a guardar cuando ya no lo necesita? El Señor quiere de su vida todo o no quiere nada. Si usted le ha dado su corazón a medias, hoy tome una decisión. O sigue al Señor de todo corazón, o mejor públicamente lo rechaza. Porque el Señor dice, yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero que no seas tibio. A los tibios yo los vomito de mi boca. ¿Quiere decírselo al Señor? ¿Quiere restablecer esa relación con Cristo? ¿Quiere poder decirle, Señor, aquí estoy, Padre? Aquí estoy dispuesto a meditar en lo que hiciste por mí para poder celebrar el domingo de resurrección. Y termino diciéndole lo siguiente. La resurrección de Cristo, el domingo de resurrección, va a ser como un diamante sobre el telón de fondo de todos los padecimientos de Cristo. Cuando usted entienda lo que Él padeció por usted y por mí, va a poder apreciar más la resurrección del Salvador. No se olvide de esto. Hable con Él en este instante. Dígale al Señor lo que usted siente. Dígaselo en silencio. Queremos ayudarle a establecer esa relación con Cristo. No se detenga. Olvídese de la gente. Este es un tiempo entre usted y Dios. Es importante que usted celebre una semana verdaderamente santa, pero usted tiene que tomar la decisión. Dios ya tomó la suya. Él murió en la cruz. ¿Y usted qué va a hacer? Hablemos con nuestro Padre. Bendito Padre Celestial, estamos aquí, Señor, porque sabemos que tú estás presente. Estamos adorando tu santo nombre y glorificándote porque tú eres el Rey de justicia, Señor. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Estamos aquí, Señor, para hacer una pausa en nuestro caminar y darnos cuenta, Padre, de que te hemos seguido a distancia, te hemos seguido a medias. Decimos y clamamos que somos cristianos, pero realmente, Señor, no actuamos como tal. No hemos perdonado a aquel que nos ofende. No hemos pedido perdón al que hemos ofendido. Y eso, Señor, nos separa de una comunión contigo porque tú no toleras el pecado. Padre, derriba el orgullo que hay en nuestros corazones en este instante para que podamos cruzar el pasillo y acercarnos a aquellas personas que hemos ofendido o nos han ofendido. Señor, decimos que te seguimos, pero nuestra mente está en el pecado. Padre, estoy cansado de pretender que soy un seguidor tuyo cuando realmente a la hora, Señor, de la verdad salgo huyendo. Padre, ya no quiero huir más. Quiero quedarme parado en el lugar donde estoy y poder declararle al mundo que yo soy un seguidor de Jesucristo, no importa que pase lo que pase, sabiendo, Señor, que contigo, tú y yo, Señor, somos mayoría. Padre, perdóname por ser tan infiel cuando tú has permanecido fiel cada día. Ayúdame a seguirte, ayúdame a buscarte, ayúdame a entregarte completamente lo que soy, lo que tengo, lo que me has dado, Padre, porque todo es tuyo y solamente recibo lo que tú me das. Padre, hay personas que nunca te han confesado como su Señor y Salvador. Yo quiero que hagas algo especial con estas personas, sean hombres o mujeres. Señor, que a partir de este instante no los dejes ni siquiera conciliar el sueño hasta que ellos no se den cuenta que te necesitan a ti. Padre, que no sientan más que ansiedad hasta que puedan abrir su corazón y decirte, Padre, perdóname porque siempre te he rechazado. He sido como aquellos que voluntariamente no han querido creer en ti, o he sido como aquellos que creía que te creía, pero no te creo. Solamente creo en Dios, pero no le creo a Dios. Padre, ayuda a aquellos que no han hecho una decisión para que en este día salgan de este lugar glorificándote verdaderamente, no como el Señor de la resurrección, sino el Señor de sus vidas que resucitó. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos hecho del cristianismo solamente una obra teatral. Perdónanos porque hemos hecho de la vida cristiana una comedia donde el mundo se ríe, se burla, diciendo, ese Cristo al que predican no tiene el poder para cambiarlos a ellos. Mira cómo viven. Padre, ayúdanos para que la gente ahora vea a una persona diferente, vea a un hombre y a una mujer distinta, a un hombre cambiado, a un hombre tocado por el poder que tú tienes, a un hombre experimentando cosas grandes y maravillosas. No solamente el fin de nuestro dolor, sino el principio de una relación de amor. Porque sabemos que nuestro Rey viene pronto y viene por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Recordemos que nuestro Cristo sí tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Usted escucha la conclusión del mensaje titulado Un Domingo de Esperanza. No se pierda lo obvio. Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Recuerda además que puede escuchar el mensaje completo en Spotify, YouTube Music y a través de la aplicación de Visión para Vivir o por medio de nuestra página web visionparavivir.org. Allí usted podrá descargar el bosquejo que el pastor Carlos ha preparado para ayudarle a tomar notas mientras escucha cada mensaje. ¿Qué pasaría si la felicidad que busca no estaría donde la ha estado buscando? En su nuevo libro, El secreto de la felicidad, el autor Max Lucado le invita a explorar un camino diferente basado en las enseñanzas de Jesús. Aprenda cómo el amor y el servicio a otros pueden llenar su vida de gozo verdadero. Reciba hoy El secreto de la felicidad en agradecimiento por su generosa donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted puede donar por medio del sitio web visionparavivir.org, donde allí mismo podrá solicitar el libro de este mes. O si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes podrá asistir a su llamada. Le invitamos a que nos sintonice mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar celebrando la resurrección de nuestro Señor.
El mensaje anterior, Un Domingo de Esperanza, No se pierda lo obvio, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.